Buen día, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Sí Existe. Les saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual dentro de Novarum México. El tema del episodio de hoy es la situación económica de México y su bajo crecimiento, con nuestro invitado, el maestro Alejandro Gómez Tamés. Les voy a leer la semblanza de nuestro invitado, el maestro Alejandro Gómez Tamés. Es un economista especializado en desarrollo económico y finanzas. Tiene una licenciatura en economía por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en desarrollo económico por la Universidad de Wisconsin en Madison. Es director general de Concamín y también de su empresa de consultoría GAE AP, una empresa enfocada de análisis económico y financiero. Además, es analista, columnista, conferencista y colaborador en medios y plataformas como Economex Podcast y con una destacadísima trayectoria en el análisis de la economía mexicana. Ha sido invitado a dar conferencias tanto dentro como fuera de México sobre tendencias macroeconómicas y escenarios económicos futuros. Es un placer, Alejandro, tenerte aquí. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo has estado, Alejandro? Qué gusto verte por aquí.
Gusto estar con ustedes. Un placer saludarte. Como siempre, pues nos conocemos desde hace muchos años y como lo dices en tu introducción, eres un copiloto organizacional. Nos has ayudado mucho en las diferentes partes donde he estado, ahí concretamente en la Cámara de Calzado. Y pues la verdad, siempre un gusto platicar contigo e intercambiar puntos de vista.
Sí, pues mira, como te platicaba y escogimos un tema, tú lo propusiste, me pareció excelente, muy oportuno para el momento que vivimos, sobre la situación económica de México en el momento actual, en este 2024, en el umbral de la transición en la presidencia, pero con una acentuación muy particular sobre el bajo crecimiento económico que ha tenido nuestro país. ¿Qué te gusta? Los últimos 3 o 4 sexenios, más o menos.
Sí, bueno, la tasa de crecimiento de nuestro país, pues ha venido a menos. De hecho, por ejemplo, si agarramos todos los trimestres del sexenio de Zedillo, crecimos a un promedio del 3.6%. Luego con Fox crecimos a un 1.8% en promedio. Con Calderón, 1.5%. Con Peña Nieto, básicamente un 2%. Y con López Obrador, pues ha sido la tasa más baja desde Miguel de la Madrid. Con López Obrador habríamos crecido 1.1% en promedio. Entonces, cada vez estamos peor y también, pues, cada vez más endeudados.
Sí, desafortunadamente. Y bueno, la idea, como te comentaba, es que nos vayamos al pasado. Elige tú el periodo de años hacia atrás, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, los que gustes, para explorar qué hubiéramos hecho en ese pasado para que hoy tuviéramos una realidad diferente en México, un país más pujante, con mayor crecimiento, con menor pobreza, menor desigualdad, en fin, todas las variables económicas y socioeconómicas que se impactan directa e indirectamente a través de un crecimiento como es el indicador del PIB o del Producto Interno Bruto. ¿Cuántos años te gustaría que nos fuéramos para atrás para explorar el hubiera?
Pues yo creo que sería correcto regresarnos al sexenio de Salinas de Gortari.
Ok.
Y bueno, escojo ese periodo porque, pues, con Salinas de Gortari fue que empezamos a transformar la economía a algo que yo diría, pues, mal llamado modelo neoliberal. Pero básicamente pasamos de una economía con una alta presencia por parte del Estado a una economía donde la iniciativa privada tenía pues un papel más importante. Hay que recordar que antes teníamos en el sexenio, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, más de 1.200 empresas paraestatales, el gobierno estaba en todos lados,
Qué barbaridad.
no había libre comercio. El tipo de cambio era un tipo de cambio controlado. Y pues fue con Salinas que esto empezó a cambiar. Se vendieron muchas empresas, Firmamos el Tratado de Libre Comercio, que de hecho entró en vigor en su último año de Salinas, y México pues empezó a cambiar. El gran problema es la corrupción y la desigualdad. Entonces, creo que el hubiera sí existe, como dices, si en el sexenio de Zedillo, una vez que empezó este nuevo paradigma de crecimiento mexicano, hubiéramos puesto más atención en la desigualdad y el combate a la pobreza y desde luego, pues combatir verdaderamente la corrupción.
Ahora, ¿cuál de los tres elementos tiene mayor peso en en lo que ahora vivimos como futuro después de esos años, ¿no? De lo que le tocó vivir a Zedillo, ¿en qué se hubiera enfocado con mayor énfasis? ¿En la corrupción? ¿En la desigualdad? ¿En la pobreza?
Sí, pues yo creo, pues los tres son extremadamente importantes, pero creo que, pues derivado de que pues llega López Obrador, y López Obrador pues es una manifestación social de todo, pues el problema de desigualdad y de hartazgo por parte de la gente, pues creo que lo ideal hubiera sido ponerle mucha atención en combatir la desigualdad, que el crecimiento se hubiera traducido en mejores salarios para las personas, porque pues sí, siempre se decía que pues, no podían aumentar los salarios más que la inflación, porque eso iba a generar más inflación. Pero mira, yo creo que la única cosa buena que hizo López Obrador fue mejorar el poder adquisitivo de la gente. Esto lo dice muchos analistas, y creo que si nos hubiéramos preocupado porque la gente viviera mejor, pues López Obrador no hubiera llegado al poder. Y no lo digo simplemente por tratarse de él, sino pues ya vimos pues muchos problemas que se ocasionaron en su sexenio, también igual de malos que los problemas anteriores o tal vez peores, pero creo que se debió haber puesto mucho énfasis en ayudar a que la gente viviera mejor.
Ahora, ¿cómo es que se encuentra una relación entre el crecimiento económico? Yo sé que es muy cuestionado el Producto Interno Bruto, incluso se habla de países como Bután, que es un país muy pequeñito, que tiene otros indicadores de crecimiento, ¿verdad? Relacionados con la felicidad y otros aspectos. Pero al final de cuentas, aun cuando incluso este gobierno que termina de López Obrador al inicio propuso que no se midiera el Producto Interno Bruto, sino que se midiera un indicador de bienestar o de felicidad, terminó utilizando el mismo indicador.
Sí.
Cómo es que el crecer ese indicador puede incidir en estos aspectos, principalmente de desigualdad, de pobreza? Porque en el tema de la corrupción, pues eso, independientemente de cuánto crezcas, es un problema como que se cuece aparte, ¿no?
Sí, claro. Mira, yo creo que pues, la economía cuando crecía, pues se daba con pues un enriquecimiento de muchos de los empresarios. Y no quiero sonar socialista, ni mucho menos, porque no me considero socialista en lo más mínimo, pero sí se daba una situación en la cual pues, el patrón tenía pues, la parte más grande de la tajada de los ingresos de la empresa. Y creo que pues, sí se abusó pagándole a los trabajadores pues, lo mínimo indispensable. En muchas ocasiones pues no se les pagaba bien y pues si bien hay industrias en las cuales pues sobre todo aquellas que tienen pues más un enfoque a la exportación, pues hubo otras tantas industrias que se quedaron rezagadas y que pues la gente, los empresarios no se preocuparon por la gente. Cuando había algún tipo de demanda o de solicitud de una mejora del ingreso, pues muchas veces los empleados eran despedidos y contrataban a otro que sí estuviera dispuesto a trabajar por una paga muy baja. Y también de igual forma, pues el gobierno también tuvo la culpa porque pues tampoco hubo muchos incentivos para aumentar la productividad. Creo que también esa parte estuvo ahí omisa. México es un país que se ha estancado en su productividad. De hecho, en la última década, la productividad laboral promedio ha disminuido y pues la productividad es muy importante para que puedan también aumentar los niveles de ingresos de las personas y para que podamos tener pues una mayor competitividad con respecto a otros países. Pero el gobierno no hizo una política industrial. Acuérdate de esa infame frase de Serra Puig diciendo que la mejor política industrial era no tener política industrial, lo
Sí.
cual, bueno, pues es una tontería, porque también muchos sectores económicos fueron dejados a su suerte y pues no hubo, a diferencia de China, a diferencia de Corea, el propio Japón, Alemania, muchos países que en su momento tuvieron pues una participación con un Estado que de alguna forma pues incidía para que los sectores progresaran, pero pues en México no tuvimos política industrial. Los empresarios, como ya lo dije 3 veces, pues no se preocupaban por la gente y pues todo eso ocasionó micro y pequeñas empresas pues abandonadas a su suerte, gente ganando muy poco y unos pocos pues ganando muchísimo. Y eso lo veía la gente y eso es parte del malestar que llevó a López Obrador al triunfo en el 2018.
Ahora, aprovechando esos aprendizajes, pareciera que algo importante para este momento de México es que definiéramos una política industrial. ¿Cómo se diseña una política industrial? ¿Es un trabajo colaborativo entre gobierno, iniciativa privada, universidades, centros de investigación? ¿Cuál sería la política industrial que en un momento dado nos pudiera dar una posibilidad de construir mejores futuros para México?
Sí, bueno, con López Obrador hubo esfuerzos aislados por generar una política industrial. De hecho, ahí estuvo Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, estaba Héctor Guerrero como subsecretario, y ahí fueron los primeros esbozos. Con Raquel Buenrostro se avanzó otro poquito, pero la verdad es que pues, nos quedamos muy lejos de una verdadera política industrial. En Concamín, donde pues yo soy director, aunque esta entrevista es en mi carácter de consultor
Sí.
de GAEAP, pues construimos una propuesta de política industrial, donde nosotros pues lo que visualizamos pues es un estado desarrollador. Y esto pues en alusión a lo que comentaba hace un momento, de cómo naciones como China, Alemania, el propio Estados Unidos tuvieron pues a un estado que en colaboración con la iniciativa privada, con el sector académico, con el sector laboral, pues generaba pues una mayor prosperidad. Y pues, por ejemplo, en la política de Concamín, obviamente visualizamos que es muy importante desarrollar la infraestructura y desafortunadamente vemos que en los presupuestos de egresos, pues cada vez se destina menos recursos a el desarrollo de infraestructura. Obviamente se debe buscar que haya más empleo formal y que sea un empleo bien remunerado. Se debe fomentar la innovación. Hay que fomentar las cadenas de valor. Desde luego desarrollar el sector energético de gas y agua, que pues en este sexenio fue un gran problema y ahora estamos pagando cuellos de botella porque no podemos capitalizar el nearshoring, porque no hay energía suficiente y tampoco hay agua suficiente en diferentes partes del país. Obviamente tenemos que apostar a que haya una mayor productividad laboral, eso requiere capacitación de la gente, obviamente que las empresas puedan invertir en maquinaria y equipo, pero pues no hay incentivos fiscales para la inversión, por el contrario. De igual forma, pues se debe buscar que haya una diversificación económica, el desarrollo regional, que es parte de esta desigualdad, porque vemos en México cómo el norte se desarrolló muy bien, el centro tiene estados de vanguardia como Querétaro, como Guanajuato, Jalisco, la propia Ciudad de México, desde luego, y luego tienes el sur, donde pues, los niveles de productividad y de subdesarrollo son muy elevados. Y obviamente, pues todo el tema del desarrollo de capacidades y talento humano. Digo, de alguna forma,
Sí.
todos estos elementos deben estar ahí en la política industrial y, como tú bien dices, pues es una labor pues, de lo que se llama la pentahélice.
A ver, ¿quiénes integran la pentahélice?
Pues si mi memoria no me falla, es el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad, la academia y el sector también laboral.
Ok. Pero entonces, hay una oportunidad para que este gobierno que inicia pudiera ser más agresivo en cuanto a atender esas variables que tú mencionas con una política industrial. Me gusta mucho el concepto de regionalizar el país, que no es balcanizarlo, ¿verdad? Re regionalizarlo para que se puedan diseñar programas de desarrollo acordes a las realidades de cada una de esas, valga la redundancia, regiones del país. Pero por otra parte, todo parece indicar que los empresarios también tienen tarea pendiente por hacer en cuanto a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Sí, desde luego, todo mundo tiene una responsabilidad y claro que ahora que está por iniciar el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues es una magnífica oportunidad para que se implemente pues una política industrial que sea inteligente, que sea moderna. No queremos proteccionismo, no queremos sustitución de importaciones. Queremos pues que haya un Estado que dé los incentivos y que apoye a las empresas para que puedan crecer y que puedan generar mejores empleos. Entonces, obviamente la tarea es diferente en el norte respecto al centro y obviamente pues hay que hacer mucho en el sur. Creo nuevamente, yo no de ninguna forma secundo el gobierno de López Obrador, lo quiero dejar muy claro, creo que tiene o tuvo muchos errores, muchas áreas de oportunidad, pero otra cosa que se le debe reconocer, pues es que él sí volteó a ver al sur. Y en ese sentido, bueno, de hecho en el más reciente informe trimestral del Banco de México, pues es claro que los estados que más se desarrollaron y que más crecieron, pues son los del sur.
Ahora, ahí
Pero lo que
faltaría ver,
falta.
sí, faltaría ver si ese desarrollo que se hizo con una inversión multimillonaria se va a autosostener con el paso del tiempo. ¿Sí?
Así es. Desde luego hay que llevar empresas, hay que capacitar a la gente. Yo conozco muchas empresas que han querido instalarse en el sur, pero no han podido porque no encuentran la infraestructura. Eso es muy importante. Falta mucha infraestructura. Y en segundo lugar, pues el tema de la gente. Creo que el proyecto del corredor interoceánico es algo que debe llevarse a cabo y concluirse debidamente. Creo que eso va a ayudar muchísimo a la región. Pero bueno, el asunto es, como bien dices, pues empezar, tener esta política industrial. Y si recuerdas, pues el primer punto que mencioné de los elementos, pues es el desarrollo de infraestructura. Deberíamos, por parte del sector público, estar destinando al menos el 5% del PIB en el presupuesto de egresos para la infraestructura. Y pues estamos apenas designando o asignando, mejor dicho, el 3%. Entonces, hay que meterle
Tres,
mucho ahí, pero el
tres por
problema
ciento,
es
tres por
que,
ciento con todo y Tren Maya y Dos Bocas.
sí, así es, 3% con todo y eso. Entonces, pues hace falta mucho y el problema es que como tenemos un enorme déficit fiscal, pues no hay recursos y pues erogaciones de más o menos 1.2 billones de pesos al año en pago de intereses de la deuda, pues eso pues es una cantidad casi similar a lo que se destina a la infraestructura. Entonces, pues está muy, muy acotado el presupuesto. Deberíamos tener una reforma fiscal que pues se traduzca en aumentar el número de contribuyentes, no cobrarle más a los que siempre pagamos. Y obviamente, pues el recurso que se obtenga no debe ser para darlo en dádivas y y en ayudas sociales. Deberíamos tener una mayor recaudación que se traduzca en más infraestructura para la competitividad del país.
Fíjate, Alejandro, leí una noticia en estos días de que hubo una subinversión o algo así, se manejaba en carreteras. O sea, se hablaba de un 60% que no se hicieron mejoras, no se ampliaron rutas carreteras, y pues eso es vital. Y ahora se planea construir no sé cuántos kilómetros de vía de ferrocarril, ¿verdad? Pero las carreteras, que es lo que realmente está moviendo el transporte de carga, ¿verdad? En México, lo estamos dejando con un rezago muy importante.
Sí, es correcto, porque de por sí era bajo el presupuesto y luego hubo un subejercicio, lo cual pues es peor. Pero también esos subejercicios obedecen a que la Secretaría de Hacienda, pues una cosa es lo que pone en el presupuesto y otra cosa es que no se lo suelta a las otras secretarías. Pero es parte pues de este problema de pues estarle regalando el dinero a la gente. Que por un lado, bueno, sí hay gente que lo merece y lo necesita y está muy bien, pero el asunto es que eso nos está costando demasiado a todos. Es mucho dinero y pues son demasiadas las necesidades. Yo soy de la idea de que sí, pues se le debe apoyar a la gente, pero también sería mucho más efectivo pues tener una política que se traduzca en más y mejores empleos bien remunerados, y esa pues sería pues la manera idónea para que la gente pues salga de la pobreza. Y, digo, los adultos mayores, pues esos hay que seguirlos apoyando y está muy bien que se les dé su dinerito. Creo que eso está muy bien, pero pues hay otra gente que podría estar trabajando. No les voy a decir como les dijo Vicente Fox porque es una grosería, pero pues
Sí.
esa gente debería estar trabajando siempre y cuando, bueno, pues los empleos estén ahí, que sean formales, bien remunerados.
Fíjate, trayendo aprendizajes del pasado, hay tres temas que me gustaría que pudieras elaborar un poco más en cosas que podemos hacer hoy. Uno es, o sea, definitivamente el tema de la corrupción, porque sexenio tras sexenio. No es el primer presidente que dice que va a erradicar la corrupción y pareciera que terminan con una situación irregular mucho más grande que el presidente anterior. Uno es la corrupción. Mencionaste la educación en el sentido de la capacitación de los trabajadores, o sea, de cómo las empresas tienen que reconocer el hacer esas inversiones propiamente dichas, pero también viene un tema de un lastre educacional en el sector público, ¿verdad? De educación básica, media superior, superior, que a lo mejor tampoco estamos formando las competencias que requiere el mundo de hoy. Y otro tema que no hemos tocado es el de los emprendedores, ¿sí? El de los emprendedores que también pudiera recuperarse ese tipo de apoyos que se daban en el pasado.
Tema de la educación desde la óptica de una política industrial, pero desde luego tiene que haber un sistema educativo, tiene que haber un sistema de salud, tiene que haber seguridad pública, tiene que haber Estado de Derecho. Desde luego, son esferas que son también muy importantes para que la política industrial pueda florecer. Y desde luego que hubo un retroceso en el sistema educativo en este sexenio. Hubo también un retroceso en el tema de salud, lo cual pues merma la productividad de las personas cuando pues, no están bien atendidas o bien cuidadas. Entonces, pues sí, son temas que están ahí y que desde luego pues se deben pues atender. Y lo del que dijiste de los emprendedores, claro, eso también es una gran asignatura porque pues mira, la realidad es que existía el Instituto Nacional del Emprendedor, ahí con Peña Nieto. Y pues es un programa de claroscuros, porque hubo gente muy capaz que tenía sus proyectos, fueron apoyados y sirvió mucho. Pero la realidad es que también hubo graves de malos manejos. Graves situaciones de malos manejos y bueno, pues este gobierno, fiel a su costumbre, pues en lugar de corregir, destruyó y quitaron todos los apoyos a las MIPYMES.
Mm
Pero creo que un Instituto Nacional del Emprendedor bien llevado, pues es algo que necesitan los jóvenes, es algo que necesitan pues pues muchas mujeres que también quieren emprender, que son amas de casa, pero que requieren pues el apoyo y hoy por hoy pues no está. Es pues rásquese cada quien con sus uñas. Si acaso algún apoyo a nivel estatal, pero a nivel federal no hay nada.
Oye, fíjate que tuve la oportunidad de participar en en una conferencia internacional el sábado pasado, fue de naturaleza virtual, y yo les comentaba a los participantes que la migración, que se ve como un gran problema en muchos países, pudiera convertirse en la solución en el futuro, por temas también de la reducción de la tasa de natalidad y en un momento dado, ¿cómo podría México capitalizar ese flujo de migrantes que van fuertemente atraídos por Estados Unidos y que hay regiones en el país en donde ya no se encuentra mano de obra, ya no se encuentran trabajadores?
Sí, claro, es verdad, la tasa de desocupación en México ha estado en los niveles más bajos, pero también es cierto que los niveles de informalidad laboral pues andan por ahí del 55%, es decir, 55 de cada 100 personas que trabajan en México están en la informalidad. Y también pues eso es parte de la razón por la cual nuestro desempleo es tan bajo. Pero bueno, en el tema de los migrantes, sí, desde luego hay programas por parte de lo que se considera, bueno, pues los refugiados, que esos sí tienen un permiso para trabajar y sé que hay refugiados trabajando en diferentes empresas. Otros tantos pues, migrantes, pues son meramente migrantes en tránsito, pero pues ahí habría que ver los temas de, pues, dónde están ubicados y pues todo el tema también de cuánto tiempo va a tardar en que pues les vayan a dar su visa, si es que se las dan, etcétera. Pero bueno, el tema es que hoy por hoy ya hay forma de contratar migrantes siempre y cuando estos tengan el estatus de refugiados.
Ah, ok. Mira, tratando de resumir, yo veo como acciones en cuatro niveles. El que nosotros como ciudadanos pudiéramos incidir en el gobierno federal, ¿verdad? En el gabinete nuevo, para transmitir estas inquietudes, estas ideas, que pudiera encontrarse esos caminos y quizás ese eco, ¿verdad? Probablemente. No está de más intentarlo. Pero también el siguiente nivel sería hacer planes de desarrollo regional, no necesariamente esperando que el gobierno los active, ¿sí? Sino que los mismos gobernadores de esa región autoconformada, ¿verdad?, crearan su propio plan de desarrollo. El otro sería a nivel estatal y el último, pues a nivel municipal, que todavía se verían más limitados, ¿no? Porque hay un tema también de distribución de los impuestos, de los estados que aportan muchos impuestos y luego reciben menos. Pero, ¿en dónde verías tú más probabilidad de poder tener éxito en los últimos 7 minutos que nos quedan?
De que podamos construir una política industrial con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. Se han tenido reuniones y me parece que si logramos que se tomen en cuenta, digamos, la cuarta parte, la mitad de las propuestas por parte del sector industrial, pues eso va a ayudar mucho a la creación de empleos, a capitalizar el nearshoring, a que la gente gane más, etcétera. Y desde luego, a todo este tema, pues hay que montar a los gobernadores.
Sí.
Los gobernadores, pues la realidad es que pues también viven de los recursos que les aporta la federación. Tenemos ahí un pacto fiscal donde, pues sí, estados como Nuevo León, pues aportan más de lo que les dan en participaciones, coexistiendo con estados como Chiapas, donde pues reciben mucho más de lo que ellos aportan en la recaudación. Pero al final de cuentas, debido al pacto fiscal federal, los gobernadores realmente no tienen mayores recursos. Creo que en promedio los recursos propios de los gobiernos estatales rondan aproximadamente el 10% de todo su presupuesto. Entonces, imagínate, el 90% lo obtienen de la federación. Entonces, pues hay que sumarlos para que en la medida de lo posible, pues estén los proyectos regionales, sobre todo en el sureste, para pues desarrollar la infraestructura y que llegue más inversión. Y desde luego con los proyectos de educación básica, la educación en el lugar de trabajo, la educación dual, etcétera. Y bueno, pues los municipios, como tú bien dijiste, pues en menor medida son los que tienen todas las broncas y los que tienen menos recursos, pero también obviamente pues tienen que facilitar a lo mejor la parte de la tramitología, la parte de pues tener la infraestructura ya local en buen estado, etcétera. Pero es un tema donde todos los niveles de gobierno deben participar, obviamente el empresariado pagando bien, teniendo buenas prácticas, invirtiendo en el negocio y dejando atrás estos dichos que son tan comunes como empresa pobre con empresario rico. Desde luego la academia también tiene mucho que aportar en el sentido pues de tener pues toda esta parte de la capacitación. Y obviamente los planes de estudio para la educación media superior, la educación técnica, que es muy importante hoy en día. Y pues desde luego la sociedad y pues la parte también laboral, los sindicatos, etcétera, ¿no? Pero pues es una labor de todos. Nadie lo ha podido hacer en los últimos 5 sexenios. Ojalá que en este próximo veamos alguna mejoría. Pero el punto fundamental creo que es haber dejado de lado esa tonta teoría de que la mejor política industrial era no tener política industrial.
Sí, fíjate que para terminar, me viene a la mente un concepto que se conoce como superordinate goal o una meta de orden superior, que es aquella que todos queremos lograr, pero que nadie la puede lograr por sí solo. Entonces, como que tiene mucho que ver con esa unión de hacia una visión de país diferente y que lejos de polarizarnos y lejos de las diferencias en un momento dado de puntos de vistas políticos, el partido que esté en este momento dado como responsable del rumbo del país, haga esa gran suma, como tú dices, con que nos escuchen un 25, un 50% de las propuestas, que se amalgamen con las que ellos tienen y que empecemos a unir al país, pudiéramos hacer la diferencia hacia el futuro. Alejandro, pues te
Sí,
agradezco
coincido.
el tiempo. Sé que tienes más compromisos, agradezco el espacio que nos diste en tu agenda. Y sigamos en contacto, sigamos mexicando, Alejandro.
Sí, Roberto, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Digo, fue media hora, pero se pasó de volada. Y pues sí, creo que es importante platicar de estas cosas, que se conozcan, que más personas se sumen, porque pues hay mucho por hacer por este país. Y pues nuevamente muchas gracias
Gracias.
y claro, estaremos en comunicación.
Seguimos en contacto. Gracias. Amigos,
Al
esto fue
contrario.
Conexión Novarum, un episodio más de Hubiera, si existe, con el maestro Alejandro Gómez Tamés. Saludos a todos. Buenas noches.